Initiating sequence.
Logging. File complete.
Please type your password.
Access granted.
Select your choice. Otaku.
Anime and manga.
Gamer.
Gamer. Videojuegos.
Gadgets.
Gadgets y nuevas tecnologías.
Films.
Films. Cine de animación y effects.
Welcome to Kinetics.
Kinetics.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Kinetics. Yo soy Becky Chan.
Yo soy Cero.
Y esperemos que disfruten de este programa. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando, ya sea a través de www.stereotripradio.com o a través de kineticspodcast.blogspot.mx. También nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, www.facebook.com/kineticspodcast.
También nos pueden encontrar en Twitter, en @kineticspodcast.
Y bueno, ahí nos pueden dejar sus comentarios, sugerencias acerca de lo que quieren escuchar en los siguientes episodios de Kinetics y también encontrar muchas imágenes divertidas y todo que estamos compartiendo todos los días. Vamos a comenzar con este programa y esperamos que lo disfruten.
Films.
Cine de animación y effects.
Y bueno, empezamos nuestra sección de cine. El día de hoy les quiero recomendar una película. No tiene muchos efectos especiales, no es del género de fantasía, pero es un thriller muy emocionante que espero que si tienen la oportunidad, pues lo renten, lo bajen o lo que puedan hacer para poder disfrutarlo. Quiero platicar acerca de la película que se llama El Cadillac de Dolan. Salió en el año 2009. Es una película que está basada en el cuento corto del mismo nombre de un autor, bueno, que ha sido la mente maestra detrás de muchas historias de terror, de fantasía, de ciencia ficción también, y me refiero a Stephen King. Bueno, este hombre ha escrito como poseso y yo creo que es uno de los autores que tiene más libros adaptados tanto a la pantalla grande como a la pantalla chica, como en el caso de las miniseries de Eso o de Rose Red. Este hombre, bueno, se especializa en lo que es el terror, suspenso. Muchos de sus libros tratan acerca de lo que es la psique del ser humano. El Cadillac de Dolan se centra en el tema de la venganza, un tema que pues hay muchas personas que les agrada. Entonces quisiera recomendarles, como les dije, la película salió en el año 2009. No tuvo mucho movimiento en el cine. Y sinceramente, de hecho, yo no recuerdo haberla visto anunciada en el cine. Yo la vi pues apenas hace algunos años que tuve la oportunidad de apreciarla. La historia, bueno, se centra en el personaje principal, que es interpretado por Wes Bentley. A este muchacho, bueno, lo recordarán como el sujeto que se la pasaba grabando en American Beauty. El de la gorrita. También de sus últimas películas en Ghost Rider, como Black Heart, que es el hijo del diablo, con el que se supone que es el antagonista de Nicolas Cage. Y para todas las personas que les gusta o están siguiendo las películas de los Juegos del Hambre, también él interpreta el papel de Seneca Crane, que es, bueno, el jefe de los vigilantes de todo esto de los Juegos del Hambre. Esa fue prácticamente la última película en la que lo vimos. El muchacho pues ha tenido trayectoria, se ha consolidado como actor. No es alguien que yo pueda decir, uff, ya es el actorazo y quiere decir que es una buena película. Pero se ha defendido en todos los personajes que ha interpretado. A lo mejor yo creo que le hace falta el personaje en el que se pueda distinguir. La película, El Cadillac de Dolan, bueno, se centra precisamente en el personaje interpretado por este chico, que es un profesor tranquilo, sereno, pero que cambia drásticamente dado que su mujer, su esposa, es asesinada por haber visto lo que no debía. En la película, el antagonista lo interpreta Christian Slater. Este actor, bueno, también tiene muchas películas en su haber. Lo podremos tener más identificado por las películas de Entrevista con el Vampiro, que es precisamente el entrevistador. También en películas como Robin Hood, con Kevin Costner.
Kevin Costner.
Es el hermano ahí. También tiene muchas películas, pero supongo que todavía no ha tenido el papel que lo destaque. En esta película, él interpreta a Jimmy Dolan, que es el malo, es como una especie de mafioso. En la película, la esposa del personaje principal observa un cargamento de trata de blancas. La diferencia con el libro es que el libro no menciona específicamente qué situación fue en la que ella
se comprometió,
sino que simplemente dice que ella vio algo que no debió de haber visto. En la película sí lo especifican, te dejan menos a la imaginación que de lo que es el libro. Pero lo interesante es todo lo que se viene después. La especialidad de Stephen King, que es la psique del ser humano, el comportamiento del ser humano en diferentes situaciones. Como la esposa no se quiere amedrentar y no quiere dejar el crimen que se cometió impune, sigue hasta sus últimas consecuencias, que es, bueno, termina siendo asesinada por gente de Dolan. Él, nuestro protagonista, bueno, obviamente se meten con tu esposa, se meten con la mujer que amas. Hemos visto muchas historias en las que el protagonista, bueno, es
Punisher.
Punisher. Hemos visto varias en las que es el tema principal. En este caso, bueno, el protagonista termina perdiendo a la mujer que ama y empieza a buscar que la policía haga justicia. Su trabajo, ¿no? Uh-huh. Haga su chamba. El problema es que a Dolan no lo pueden atrapar. Él termina ideando durante 7 años un plan para poder vengarse. Y lo que termina haciendo es atrapar a Dolan. No les voy a contar así el final. Verdaderamente los últimos 20 minutos de la película son como que lo más interesante, porque ya vemos cumplida la obsesión o la venganza del personaje principal, de nuestro antihéroe, entre comillas, porque a la hora de la hora toma la justicia por su propia mano. Pero lo que termina haciendo es enterrando vivo al personaje de Dolan. No les voy a platicar cómo lo hace, pero sí es muy interesante en cuanto a las cuestiones, a las personas que les gustan esto de la venganza y de las historias que llevan sus planes hasta el último momento. Verdaderamente a mí me gustó la película, las actuaciones son
regulares, son aceptables.
El tema es a mí lo que más me gusta. El final de la historia me recuerda un poco a otro relato de otra mente en cuanto a esto de la psicología humana y de los thrillers, El túnel del amontillado, que es una historia de Edgar Allan Poe, donde el protagonista también se venga de otro personaje emparedándolo en una locación. Stephen King nunca ha ocultado el respeto que le tiene a este otro autor, que es Edgar Allan Poe. Para todas aquellas personas que les gusta, como a mí, todas estas historias, la verdad es que los recomiendo. Recomiendo la película y obviamente recomiendo leer el libro.
Sí, de hecho esas películas de basadas en libros de Stephen King, curiosamente no son éxitos taquilleros, sin embargo son películas muy buenas. Yo recuerdo cuando era niño que vi la de Eso, pero la vi la de Eso ya cuando la renté en cassette, en VHS en aquel entonces, pero nunca la vi en el cine. El caso de, por ejemplo,
es que no salió en formato para cine, la de Eso, como Road Red,
es para televisión.
Salió para formato de televisión, es miniserie.
Posiblemente porque es aquí en México, digo, a lo mejor no ves estrenos de ese tipo en televisión. Después de mucho tiempo que en Estados Unidos se exhiben en televisión por paga, de aquí llega ya directamente a cassette. Pero lo que voy es, por ejemplo, ¿qué otra película recordamos de Stephen King? El caso de La Niebla, también. Yo fui al cine a verla y estuvo buena. Dreamcatcher, todos esos son películas que llegaron.
Christine,
y sin embargo no son éxitos taquilleros, pero son películas muy buenas, son películas que vuelves a ver y vuelves a ver.
Yo siento que hasta ahorita no hay una película Por ejemplo, otra de Stephen King es El Resplandor. Es una película que también es muy buena, con Jack Nicholson, que sinceramente el mismo autor, Stephen King, no estuvo completamente de acuerdo con la adaptación. Yo siento que en muchas de las adaptaciones han perdido el verdadero sentido de los libros. Los libros son muy, muy densos. Si ustedes leen eso, bueno, hay una infinidad de detalles que dejan fuera en las miniseries. Y eso que es una miniserie, ¿no? Que dices, bueno, no tienes el tiempo tan cortado, podrías...
Sí, dar un poco más de detalles.
Un poco más de detalles, pero deja una infinidad de detalles fuera que dices... No, el libro verdaderamente está mil veces mejor. Y también he leído Dreamcatcher, también he leído La Niebla. Y siento que dejan de lado lo que es la esencia que quiere transmitir el autor, en este caso Stephen King. Las películas son buenas, no han sido los éxitos taquilleros como mencionas, pero yo creo que dentro de la cultura, por ejemplo, Carrie es una de las películas que se ha vuelto ya de culto y próximamente vamos a ver el remake. Yo creo que vale la pena, en su momento no fue una película que llamó mucho la atención, pero les recomiendo que la vean, no tiene los grandes efectos especiales, pero verdaderamente la trama está muy interesante.
Sí, lo divertido de esas películas de Stephen King es la psicosis, la psicología humana que tiene el ser humano para ciertas situaciones. Y sí, realmente otras películas como por ejemplo La Niebla, que no tiene muchos efectos especiales, tiene algunos, pero son películas muy entretenidas porque te llena o te atrapa ver cómo se comporta el ser humano en esas situaciones.
Yo creo que un día de estos le vamos a dedicar un programa a Stephen King. Claro que, como dije en un principio, el hombre escribe como poseso y son una infinidad de libros y de películas. Pero bueno, ya en algún momento, si ustedes gustan alguna película en especial, nos dejan sus comentarios en Facebook y por supuesto que lo trataremos en algún programa. Por el momento se nos ha acabado el tiempo para esta sección, pero continuamos aquí en Kinetics. Vamos a escuchar algo del soundtrack, precisamente del Cadillac de Dolan, y continuamos en Kinetics.
Gamer.
Gamer. Videojuegos.
Pues ya estamos en nuestra sección de videojuegos. Ahora vamos a hablar de otro tema. Estoy tratando de generalizar un poquito el concepto de los juegos. Ya más adelante vamos a pasar a hablar ya sobre juegos en especial. En estas nuevas emisiones de Kinetics voy a tratar de tomar los temas un poquito más generales para después pasar a los temas más objetivos sobre los juegos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el famoso Kinect, este aparato que hace aproximadamente 2 años y medio, 3 años salió al mercado. Este proyecto era muy ambicioso, y digo era porque yo en lo personal siento que no se cumplió al 100% lo que prometieron. Esto porque, si recordaremos, alguna vez vimos en YouTube algunos videos sobre el famoso proyecto Natal. El proyecto Natal era el código o el nombre clave de lo que ahora es el Kinect. Este proyecto Natal, bueno, nos ofrecía un trailer de lanzamiento donde nos prometían muchas cosas con el Kinect. En ese entonces, ver ese trailer de lanzamiento y ver lo que se podía hacer con el Kinect te dejaba unas expectativas muy altas en cuanto a lo que el aparato te iba a ofrecer en cuanto a la consola. Una de las preguntas que muchas personas, muchos gamers se cuestionaron fue: a mí como gamer hardcore, ¿en qué me va a beneficiar tener un aparato de estos? Lo llamativo era que ibas a poder controlar la consola o ibas a poder jugar sin necesidad de un control. El control, yo creo que es algo que nunca va a pasar de moda, a pesar de, no sé si recuerdan la escena de Volver al Futuro 2 donde los niños estaban jugando con una máquina de disparos y que llegó Marty McFly y que les pidió que si él podía usarla, y Marty le demostró que era muy bueno en la puntería, ¿no? Y los niños, ¿qué es lo que le dijeron? ¿Tienes que usar las manos? Eso ya pasó de moda. Bueno, pues yo creo que el control realmente nunca va a pasar de moda. Empezamos con un joystick muy sencillo en la versión de Atari 7800, y ahora tenemos un control de Xbox que, al parecer, ahora con la versión nueva va a seguir siendo el mismo diseño porque es el mejor control construido para videojuegos hasta el momento. Pero yo creo que siempre va a seguir el control. Sin embargo, bueno, la gente de Microsoft se quiso lanzar con este proyecto, y como les comentaba en el video, pues estaban prometiendo muchas cosas. Como por ejemplo, una de las cosas que prometieron y que siento que no se cumplió es la respuesta que tiene el aparato hacia los movimientos. En el video de lanzamiento todavía lo pueden encontrar, lo pueden buscar como proyecto Natal. Se puede ver cómo están jugando con el Kinect y la respuesta es instantánea. Prácticamente es como un espejo. El momento en el que tú mueves un brazo, en la pantalla se mueve. Eso con el Kinect pues no resultó así, porque la respuesta creo que tiene una variación de alrededor de medio segundo. Entonces, si ustedes hacen un movimiento muy rápido con la mano, cuando ustedes terminen el movimiento en el juego, apenas lo va a estar realizando. A lo mejor es algo que a simple ojo es difícil de percibir, pero como jugador, pues medio segundo es medio segundo. O sea, no puedes perder tanto tiempo en hacer el movimiento.
Pero en comparación, por ejemplo, con el Move del PlayStation, el tiempo de respuesta es considerablemente bastante mejor.
Mejor sí, pero el Move, lo que tiene, a mucha gente no le agradó esto, es que el Move utilizaba las pelotitas de colores, las que se prenden.
Son unos adefesios.
Bueno, esas pelotitas ayudan a que la respuesta sea técnicamente un poco más rápida, porque tú tienes la cámara y la cámara ya sigue un sensor, sigue un punto de movimiento. Se pierde un poco, es un poco más lento el Move en ciertos juegos o en cierto momento, porque puede haber interferencias o puede haber algún tipo de cuestión ajena entre la cámara y entre el control para que pueda responder bien. El Kinect es meramente sensor, o sea, ve tu cuerpo y mediante unos algoritmos especiales traza toda la forma de tu cuerpo. Bueno, una de esas es el tiempo de respuesta. Otra de las cosas que yo vi que tampoco se cumplió fue: hay una parte donde sale un chavo donde escanea su patineta y él juega con su patineta en el juego. Esto yo lo vi en uno de los juegos del Kinect de la familia Microsoft, estos sencillos que salieron de los carritos, no me acuerdo cómo se llamaba, donde escaneabas una imagen y ese era el color de tu carro. La imagen que escaneaba pues era de la textura, era realmente una imagen y era reproducida en el carro que ibas a manejar. A mí esto no se me hace así como que lo que prometieron, a que escaneara totalmente el tapiz de la patineta, el tapiz de todo el objeto y pasarlo a la pantalla. Otra de las cosas que tampoco se cumplieron con el Kinect fue en la parte de los jugadores. Hay una sección en el trailer donde se ve que están jugando un juego como de tipo Jeopardy, de preguntas y respuestas, donde hay tres personas en la sala. Esas tres personas, con el simple hecho de levantar la mano, el protagonista del juego le da la opción a él de contestar. Es decir, aparte de ser tres jugadores, eran reconocer tres tipos de voces diferentes para llevar los marcadores en tres diferentes personas. Bueno, en el Kinect cuando salió únicamente era una persona. De cierta manera, en los juegos que salieron eran dos personas, pero hasta lo que fue la actualización de otoño fue cuando mejoraron esa compatibilidad para juego dual en lo que es el Kinect. Otra de las cosas que también veo que no fue muy bien recibido, pues fue los tipos de juegos que lanzaron. La mayoría de los juegos en su totalidad pues era dirigido a un público infantil. Eran juegos demasiado sencillos. Estoy hablando del principio. Son juegos como por ejemplo el Dance Central. El Dance Central es un poquito más familiar. A lo mejor una persona que juega Gears of War dice, yo para qué quiero aprender a bailar, ¿no? Pero yo creo que es una estrategia para tratar de ganar un mercado en el cual el Nintendo Wii ya tenía mucho avance.
No, okay. Y además, que digas así, muy sencillito, no está. Ya quiero que me jueguen en difícil la de OMG, que es la canción más difícil de Dance Central 3.
En lo que fue Dance Central 1, según tengo entendido, es mucho más burdo el análisis del cuerpo para trazar los movimientos. En el 3 sí, yo lo acepto que ya es otra cosa, pero en el 1 creo que fallaba mucho, había muchas cuestiones ahí de técnicas en cuanto al reconocimiento total del cuerpo del jugador.
Yo creo que a lo mejor se adelantaron demasiado prometiendo todo lo que iba a ser. Lo que mencionabas hace rato del reconocimiento facial y el de voz. Bueno, yo hasta la fecha no logro conseguir que el Kinect me reconozca la cara. O sea, eso de que nada más te paras enfrente y ya automáticamente va a iniciar tu sesión y toda la cosa porque reconoció tu cara y reconoce que tú tienes tal nombre en el perfil del jugador y que ya con eso ya va a iniciar. Bueno, para empezar, yo hasta la fecha inicio mi sesión y siempre me dice, mire ese sensor, perfil no reconocido. Siempre. Lo he calibrado en diferentes luces, en diferentes posiciones.
De hecho, es otra de las cosas.
Jamás me ha reconocido.
Es otra de las cosas que se me estaba pasando y qué bueno que mencionas, es el factor luz. Kinect no se puede jugar en un ambiente de mucha luz. O sea, si definitivamente tienes un cuarto, tienes un cuarto muy, muy amplio, en el cual tienes un cancel o un ventanal, que no tiene cortinas porque ese cuarto es iluminado, no puedes jugar Kinect bien, porque el sensor, como absorbe mucha luz, no te detecta ya muy bien los movimientos. Aparte de que necesitas un espacio muy amplio para poder jugar.
Sí, a pesar de, digo, ya después han salido diferentes aditamentos, como el zoom, precisamente para que puedas jugar en espacios más reducidos. Pero vamos a lo mismo, o sea, es compras el aparato y bueno, si ya esperas, y bueno, chin, a la hora de que estás jugando te das cuenta de que el sofá está demasiado adelante, no tengo suficiente espacio, es volver a gastar en otro sí. Aditamento y luego volver a gastar y gastar y gastar. Y cuando a la hora de la hora, como dices, en su totalidad no está cumpliendo lo que prometieron.
Sí, qué bueno que lo mencionas, porque de hecho el Zoom ni siquiera es de Microsoft. O sea, es un aditamento que una compañía vio, que dijo que le vio esa
debilidad. Que le hacía falta.
Que le hacía falta y que vio esa debilidad y que dijo, yo voy a vender aparte este accesorio. Y que después Microsoft se defiende diciendo, si se usa cualquier aditamento ajeno a Microsoft puede causar el mal funcionamiento.
Todo el equipo
como para diciendo, si no me compras lo mío,
yo me lavo las manos, funciona.
Exactamente. Cuando hemos visto muchas veces que aún comprando cosas de Microsoft, pues no funcionan cosas muy bien. Pero en fin, de hecho, ahorita ya estamos viendo salir algunos juegos, se los recomiendo, de Kinect. No son juegos, vamos, no se los recomiendo tanto como para rendirse un culto, como para ser seguidores, como un Gears of War, como un God of War, como un Final Fantasy, como un Ninja Gaiden. sino simplemente es como un DOA. Simplemente es un juego que si tienen el Kinect, y estoy seguro que si lo tienen arrumbado y empolvándose, son juegos que pueden rentar y a lo mejor por unas dos semanas los pueden entretener. Uno de esos juegos que les recomiendo se llama Rise of Nightmare, que es como el renacer de las pesadillas. Es un juego de zombies, es un juego del género que se le llama Trail on Rail, que quiere decir algo así como tren en riel. Son de esos juegos como para los que han jugado Time Crisis, que son juegos donde ustedes no avanzan a voluntad, sino el propio juego va avanzando solo, y ustedes tienen que hacer los movimientos en cada escenario en el cual se van deteniendo. Otro de los juegos que les recomiendo es Marvel.
Batalla por la Tierra.
Batalla por la Tierra. Otro que les recomiendo es el de Dragon Ball. Dragon Ball al principio es muy divertido, después se puede ver algo monótono, pero al principio es impactante y de cierta manera es entretenido. Pero en fin, pueden seguir buscando juegos y pueden consultarlo con la gente especializada en algunas tiendas que le recomiendan un juego como para personas un poquito más hardcore en el sentido de los videojuegos. Pues bueno, esa fue la información que reuní acerca del Kinect. Posteriormente vamos a tratar aditamentos para otras consolas como el Move, y vamos a ahora que sale el Xbox One, también vamos a ver el nuevo Kinect, ¿no? Que se supone que viene mejorado. Yo no entiendo por qué lo vuelven a revender si ya tenemos un Kinect. En fin, les voy a dejar una canción. A lo largo de los programas les voy a estar dejando canciones de ese tipo. Son canciones de hace muchos años de juegos de 8 bits, que ahora he estado buscando covers que los hacen ya con más arreglos y más tintes de rock, donde a mí al parecer quedaron muy bien.
Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Kinetics después de esa musiquita de los videojuegos. Vamos a seguir hablando acerca de Dragon Ball, que por ahí Yeshua nos pidió que habláramos y dejamos en claro que iba a ser un poco extenso el tema. Me di precisamente a la tarea, no había leído el manga, es bastante largo, son 500 y tantos tomos. Y sinceramente tenía algo de temor, porque muchas veces he leído el manga, después veo el anime o viceversa. Te gusta el manga y lo lees y toda la historia la vas siguiendo tal cual el mangaka la creó. Pero a la hora de la hora sí te queda un poquito de disconformidad al momento de saber que el anime no está tan bien realizado o tan bien adaptado. Entonces hasta cierto momento dije, me da temor el hecho de leer el manga de un anime tan representativo como es Dragon Ball y que a la hora de la hora, bueno, me fuera a llevar yo alguna decepción. Todo lo contrario. El manga, bueno, todavía no lo termino. Es uno de los, por lo menos la saga de Dragon Ball, la primera cuando vemos a Goku de niño, es uno de los mangas más fielmente adaptados que he podido ver hasta el momento. Es impresionante porque tú al momento de que estás pasando las páginas es como si estuvieras viendo la animación que muchos vimos de niños. No hay personajes que crearon de la nada o que quitaron o situaciones que se inventaron, absolutamente nada. Toda la saga de Dragon Ball es tal cual como viene en el manga. A partir de Dragon Ball Z, que es en el que nos vamos a enfocar el día de hoy, o en el episodio del día de hoy, sí empieza a sufrir algunos cambios. Para empezar, el manga todo es Dragon Ball. En el manga no hay la diferenciación de Dragon Ball o Dragon Ball Z. Para que lo ubiquen, a partir de que vemos a Goku ya de grande, que tiene a Gohan, a su hijo, y que está viviendo con Chichi, el nombre
real
de Milk, llega Raditz, y a partir de ahí es cuando empiezan las nuevas aventuras, que sabemos que Goku es en realidad Kakaroto, que es un Saiyajin, que viene de la raza de los Saiyajin de un planeta llamado Vegeta. Muchas cosas que de hecho a lo largo de la saga de Dragon Ball se empieza a acomodar el tinte, porque muchas veces cuando decían, bueno, no lo matan las balas, tiene una fuerza sobrehumana. Entonces, en muchas ocasiones decían, tienen cola. Entonces, en muchas ocasiones decían así como que tú no eres humano. Y a partir de Dragon Ball Z, todos nos cayó el 20 de decir, no, pues no es humano. A partir de esta animación, que fue en a mediados de los años 90, sí se ve un poco de cambio con el manga. En el anime empiezan luego a meter animaciones, a meter personajes, por aquello de que no es demasiado el tiempo para que el mangaka pueda seguir publicando la historieta o el manga. Empezamos a ver, por ejemplo, algo que a mí me desespera muchísimo, que es, desgraciadamente, el mundo del anime tiene sus propias reglas de tiempo y espacio. Lo hemos visto en animes como Saint Seiya. Pasan 3-4 capítulos y Seiya sigue corriendo por las escaleras, sí, para llegar a las 12 casas. O sea, es increíble.
Los supercampeones.
O en Capitán Tsubasa, que lanzan el tiro y 3 capítulos estamos viendo sus remembranzas de su niñez y todo, y el balón no llega a la portería jamás. Y en este caso, en Dragon Ball Z, Toei Animation pues hizo también de las suyas. Cuando Goku muere debido al ataque de Piccolo para acabar con Raditz, y que se va a entrenar con Kaiosama, él tiene que recorrer el camino de la serpiente. En el manga dura 6 meses, pero pues es de una página a otra prácticamente, ¿no? De que 6 meses después ya llega con Kaiosama. En el anime lo vemos pelear contra los ogros, lo vemos que es casi seducido por la mujer serpiente. Vemos muchas historias. Kai, ¿no? Tiene que regresar al camino. Son así como que muchas historias que al momento de estar viendo el anime, pues como que te quitan algo de emoción. Como dije, toda la saga de Dragon Ball está animada y está adaptada tal cual. A partir de Dragon Ball Z empiezan a hacer esos cambios. Apenas estoy en la saga de Vegeta y Freezer. Todavía me falta la saga de Cell, sí, de Majin Buu y... Y bueno, yo creo que hasta ahí vamos a llegar, porque GT definitivamente, lo siento mucho, pero yo me niego a hablar de algo que ni siquiera tiene que ver.
Ahorita que mencionaste eso de de la parte en la que Goku recorre la serpiente y todo el tiempo en el anime que se gasta en capítulo tras capítulo. Es algo que es repetitivo, no sé si en el anime ahora que termines de leer el manga sea lo mismo, porque si te fijas, no sé si en la animación quisieron darle ese toque de sorpresa o de deseo de que Goku llegue a la pelea porque es el que va a llegar a vencerlos. Cuando pasó eso fue el camino de la serpiente. Cuando fue la saga de Freezer, él agarró
El viaje a
Namekusoin también. O sea, todo el mundo partiéndose la madre en el planeta. Y Goku no llegaba porque iba en la nave. Los otros no me acuerdo por qué llegaron antes. Ahora, en la saga de Cell, no me acuerdo en qué saga era, no me acuerdo si era en la de Cell o Majin Buu, era porque estaba enfermo y se estaba recuperando en la cama, ¿no? Algo así.
Sí,
y
también, por lo del problema del
corazón. Entonces, es algo que hicieron repetitivo. O sea, Goku siempre tenía que tener algo que le impedía llegar o ser el primero para llegar y darle la madre al otro.
En la saga de Vegeta y de Freezer, Bulma, Gohan y Krillin se adelantan a Namekusein porque en realidad no pensaban que Vegeta y que Freezer iban a llegar. Ellos esperaban encontrar las esferas del dragón para poder revivir a todos los demás. Bueno, se supone que las esferas de Namekusein originarias son más poderosas que las de la Tierra. Y pueden cumplir el deseo de revivir a una persona, aunque ya haya sido revivida anteriormente. Entonces, como se sienten tan confiados, se van sin ninguna preparación y al momento de llegar allá, cuando se dan cuenta de que llega tanto Freezer como Vegeta. Prácticamente esto que mencionamos de las... es como lo de las leyes hollywoodescas, que también la física, la química, todo lo que uno pueda tener de conocimientos preestablecidos acerca de estas materias valen madre en las películas. Se puede estar cayendo un helicóptero a no sé cuántos kilómetros por hora, el tipo salta antes de tocar el suelo unos 5 metros y sale con unos cuantos rasguños y nada más, y atrás la explosión del helicóptero, súper impresionante, ¿no? En el caso del anime, te digo, también, ellos tienen sus propias reglas en cuanto al tiempo y el espacio.
Yo creo que una de las reglas es, el superhéroe del anime es el último en llegar y el que más tarda en llegar a la escena con el jefe final.
Y es hacerte la historia, como dices, un poco repetitiva. Yo me imagino que también es mucho de las cuestiones en cuanto a la producción, porque no solamente lo vemos en, bueno, ya mencionamos Saint Seiya, Capitán Tsubasa, son algunos de los animes que también empiezan con algunas cosas que parecen interminables, ¿no? 5 capítulos y sigues viendo las malditas escaleras de las 12 casas y no tienen fin. En otros animes, por ejemplo, todo lo que es del género Mahou Shoujo, que son Cutie Honey, The Wedding Peach, The Sailor Moon, todas estas series que tienen lo que es el Henshi o la transformación. En el manga, por ejemplo, de Sailor Moon, yo creo que una o dos ocasiones se ve el dibujo que hace Naoko cuando se están transformando. Y si tú recuerdas haber visto algún episodio de Sailor Moon,
era como los Power Rangers. Hacían la transformación siempre y tardaban, yo creo que unos 2 minutos y medio, que era lo mismo en cada capítulo.
Lo mismo en cada capítulo, o sea, te puedes decir. Y yo creo que pues a la hora de la hora estamos de acuerdo que esa es una animación que al momento de ya realizarla no la tienen que volver a hacer, nada más es copiar y pegar en un nuevo episodio. Entonces me imagino que también muchos de estos casos se realiza por cuestiones de producción. Ahora, Dragon Ball Z fue la continuación de una saga en la que todos vivimos de niños y que nos emocionamos con las historias y todo esto. Yo creo que hasta la fecha es uno de los animes y de los mangas con peleas más representativas. A lo mejor hizo un cambio en cuanto a los mangas en ese género y que ha sido una fórmula copiada por muchos otros animes y otros mangas. Yo creo que, por ejemplo, a mí me dan ganas de volver a ver la serie y estoy segura que no me aburre. Estoy leyendo el manga y no me aburre, o sea, a pesar de que ya son historias conocidas y que ya me sé el final y que ya me sé lo que va a seguir. Sinceramente es algo que es muy entretenido. Pero bueno, ya se terminó nuestro tiempo de esta sección. Los voy a dejar con el primer opening de la serie. Dragon Ball tuvo un solo opening y un solo ending en toda la saga. En Dragon Ball Z tuvieron como 5 openings y 4 endings y algo por el estilo. Pero bueno, el día de hoy los voy a dejar con el primero. Yo creo que con el que todos nos identificamos de... Entonces, espero que lo disfruten y continuamos aquí en Kinetics.
Fly away, fly away. 体中に広がるパノラマ。かっぽけられた地球が起こって、火山を爆発させる。
Gadgets y nuevas tecnologías. Kinetics.
Ya estamos de regreso en la sección de tecnología. Ahora vamos a hablar de un tema que ya nos habían pedido. Nosotros estamos preocupados por lo que nuestros radioescuchas quieren. Claro que sí, aquí los complacemos. Un tema acerca de un aditamento que se llama Leap Motion. Yo la verdad no tenía conocimiento de que existiera. Estuve analizándolo, estuve viendo varios videos, estuve viendo varia información. Bueno, ¿qué es esto de Leap Motion? Ahora es esta tendencia a querer hacer las cosas sin tocar nada. Esa era digital que hace 20 años era el futuro, yo creo que esa era digital ya está terminando. Digital se refiere a usar los dedos, usar dígitos. Ahora ya utilizas la mano pero sin tocar nada. No sé cómo se le llama a esa nueva era. Esas son tendencias que hemos visto, por ejemplo, como la película de Iron Man, donde él llega con Jarvis y él sin tocar nada empieza a mover y todo es holograma Y bien sencillo todo, computariza y quita y pone, ¿no? Lo que yo en lo personal lo he visto aplicado a la industria. Mucha gente piensa que el término gamer o los videojuegos son para niños. A lo mejor en un principio comenzaron así, ahora la industria de los videojuegos es una industria multimillonaria. Una industria en la cual, pues ya lo vieron, Microsoft, un gigante de la tecnología informática, dijo: yo le entro porque aquí hay dinero, y se está posicionando en una de las empresas más grandes de videojuegos. O sea, ya estamos viendo que la tendencia, pues, de gamers ya va más allá de la tecnología ordinaria. Ahora esto con la tendencia de la tecnología donde no usa las manos, como se los platicaba, el Kinect, aunque no lo crean, es un dispositivo que ya se fue más allá. Yo lo he visto como sensor de movimiento aplicado a la industria. Cuando nació el Kinect, bueno, pues le dieron esa utilidad en los juegos, pero ahora ya lo lanzaron también para cuestiones de industria o para cuestiones de comercio. Ahora con lo del eMotion, estamos viendo que también ya la tendencia va por ahí. Este dispositivo es un dispositivo, como les comentaba, se conectaba tanto para computadoras Mac como para computadoras con Windows 7 o Windows 8, que tuvieran un procesador Phenom, en el caso de la AMD, en el caso de Intel, un procesador, un Core de 3 núcleos. Esto lo estoy viendo porque pues sí necesita mucha respuesta para realizar la conversión de movimientos, algoritmos a la computadora. Necesita 2 GB de RAM, un puerto USB 2.0 y conexión a internet. Es un dispositivo que ustedes toman y conectan a la computadora y lo ponen frente a ustedes. Hagan de cuenta que este dispositivo va a leer los movimientos de sus dedos y de ambas manos. Es decir, tienen ustedes una pantalla donde tienen, por ejemplo, un Paint, y ese Paint, si quieren hacerla enfocarse hacia un pixel para retocar o algo, ustedes simplemente juntan las manos, ponen el dedo índice, y lo que hacen es separar los dedos, como tipo cuando ustedes usan una tablet, que con el dedo pulgar y el dedo medio hacen la apertura para que se haga más grande el zoom. Pues se dan de cuenta que también lo hacen de esta manera. Este dispositivo aplica no únicamente para estas cuestiones, sino que también vi que funciona como para juegos. Ustedes tienen el monitor y pueden jugar juegos sencillos, como por ejemplo en el caso del Fruit Ninja, sin tocar la pantalla, pues obviamente como si estuvieran tocando la tablet o el teléfono, pues pueden estar jugando. Supongo yo, pues son diseñados para juegos sencillos, como por ejemplo el Angry Birds también, donde únicamente utilizan un dedo o utilizan movimientos muy sencillos. Había unos videos sobre unos simuladores de vuelo, donde también uno ponía la posición de la mano como si fuera un avión. Esta tecnología, como les comentaba, pues está rompiendo barreras en cuanto a la aplicación que se le va a dar. Este dispositivo es un tipo híbrido que está entrando también a los televisores. Los televisores, hay una línea que está saliendo donde ustedes también ya pueden controlar el televisor con voz y con movimientos de las manos para subir el volumen, para bajar el volumen, para prender la tele, para apagarla, para cambiar de canal. Se supone que el hecho de estar conectado a internet en algunas ocasiones es porque ya también les crea una base de datos de las tendencias que tienen para ver los canales, a qué hora. Si a lo mejor en la noche ven alguna serie que les guste, y ese día llegan en la noche y prenden la televisión y ven, empiezan a ver un programa que no tenían contemplado, el televisor les avisa que está disponible la serie que les gusta en ese momento en otro canal. Bueno, este dispositivo lo pueden encontrar en las tiendas Mac o en alguna de las tiendas de electrónica por internet. El precio más o menos anda entre los 1,000 pesos. Se me hace un costo algo elevado para la utilidad o para el desempeño el cual lo vas a utilizar en la computadora.
El eMotion se ve sobre todo atractivo para diseñadores, arquitectos, todas las personas que utilizan AutoCAD. Da un poco más de facilidad, porque bueno, las personas que tenemos cierta habilidad para el dibujo necesitamos el uso de la mano, de la muñeca. Se dificulta un poco con el mouse. Viéndolo, todo lo que prometen se me hace también mucho, como dices, el tiempo de respuesta, lo que estábamos mencionando en la sección de videojuegos, como que prometen demasiado y a la hora de la hora va a tener que verse qué tanto van a cumplir, porque sí prometen un tiempo de respuesta muy rápido, una facilidad de que te puedes manejar, ampliar imágenes, reducirlas, dibujar. Va a depender también no solamente del dispositivo, sino de las aplicaciones, de los programas que tengas en las computadoras y también requerimientos técnicos del equipo. Se me hace demasiado lo que promete, también se me hace un costo algo elevado. En realidad lo que hace el aparato es convertirte tu pantalla de Mac o de PC en una tablet gigante. Por ejemplo, una tablet a mí ahora ya se me hace más cómoda, porque aparte de que para mí en el momento de estar ilustrando, con el simple hecho de conseguir un programa como el Sketch Pro, yo ya me ahorro el comprar una tableta digital. Sinceramente no le veo como que demasiada utilidad al Leap Motion, pero insisto, a la hora de la hora va a ser, yo creo que simplemente para personas especializadas o algunas profesiones en específico, para jugar o para jugar con la mano en el Angry Birds, se me hace demasiado, sí, demasiado lujo.
No vas a gastar $1,000 nada más para jugar esos juegos. Ahora, muchas de las cuestiones que siempre se toca es la comodidad. Tú, si tienes tu tablet o tienes tu celular, pues la comodidad en la manera en que agarras el teléfono o la tablet y tomas el dedo para jugar o para ver las páginas y todo eso. Digo, estás sentado, yo así lo veo, estoy sentado y tengo mi Leap Motion enfrente y digo, voy a jugar Angry Birds. ¿Qué es lo que hago? Sentado, subo la mano y me pongo a jugar Angry Birds. Llega un momento en que digo, como que ya me está doliendo el brazo,
¿no? Como que ya me cansé.
A lo mejor para fantochear y vienen mis amigos y se los presumo, está bueno, pero si tengo el mouse y puedo jugar con el mouse cómodamente, como ya estoy acostumbrado, pues lo sigo haciendo de esa manera.
Ahora, no sé desde cuándo haya salido a la hora de la hora, por ejemplo, cuando salieron las tablets. Sinceramente, yo dentro de mi profesión como comunicóloga, yo no le vi mucha utilidad. Pasó el tiempo y ya ahora sinceramente sí me siento muy cómoda en el uso de la tablet, con la administración de las redes sociales, con ilustraciones, muchas otras aplicaciones que dependiendo de la profesión se van acomodando. No sé si a lo mejor en un par de años ahorita alguien que de determinada carrera o de determinada profesión le vea una utilidad más allá. Hace poco estaba leyendo de que los músicos hay una aplicación o un programa que pueden hacer música con el uso de las manos. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, en este caso, sí, el Leap Motion podría tener el valor en funcionalidad equitativo con el valor de la compra.
Pero estamos de acuerdo que si yo lo quiero comprar porque me llamó la atención el aparato y quiero usarlo, pues lo compro. No lo voy a explotar al 100%. Y seguramente vaya un momento en que ya ni lo voy a llegar a usar porque ya no me llama la atención, porque no lo estoy explotando como realmente debería de hacerse, porque no tengo las aplicaciones ni los conocimientos para explotarlo de la manera. Tengo una supercomputadora en la cual juego, pero únicamente juego y luego con el teclado, porque no lo puedo hacer bien, porque no me acomoda hacerlo con el Leap Motion. Tengo AutoCAD, pues ahí puedo explotarlo, pero no sé AutoCAD y no soy arquitecto, entonces ¿de qué sirve tenerlo, no? Y es relativamente nuevo, estoy viendo que acaba de salir en julio de este año.
Sí, probablemente tendríamos que esperar un poco de tiempo para ver todas las posibilidades. Te digo, a lo mejor para cuestiones de diseño, a mí en lo personal me podría parecer atractivo. De ahí en más, pues habría que ver si funciona para edición de video o edición de audio, cosas que a mí de mi profesión o me podrían interesar. De ahí en fuera, sinceramente, simplemente para jugar o para dibujar, cuestiones que a la hora de la hora van a salir como de bolitas y palitos primaria 1, pues no.
No vale la pena,
no vale la pena. Pero bueno, sí, pues a alguien le interesa, yo creo que ya después sería cuestión de ir viendo, igual y alguien le encuentra la utilidad.
Sí, y una de las cosas que a lo mejor como consultor tecnológico he visto mucho es nunca compren, si les llama algo la atención, nunca lo compren al lanzamiento, ¿sí? Porque las empresas siempre tienen sus expectativas de cómo van a hacer sus cosas, lo lanzan, es el vendedero, y en los 2-3 meses se dan cuenta que no está funcionando, tú ya gastaste y ya te diste cuenta que no funciona como tú querías.
Y aparte estábamos hablando de la Apple, que es una de las empresas que a menos tiempo deja de una versión de un producto a la siguiente.
A la siguiente.
Las personas que, por ejemplo, compraron la iPad a los 2 años tenían que estar pensando...
No, estamos hablando que tardaron aproximadamente como 8 meses del iPad 1 al iPad, al iPad 2. Y ahorita ya salió el iPad 3.
O sea, todavía ni siquiera, ni siquiera ha salido de la deuda de la primera compra y ya tienes que estar pensando. ¿Por qué? Porque a la hora de la hora, como al momento de ser profesional o simplemente amante de la tecnología, pues te gusta estar a lo último, al día. Entonces, sí, es verdaderamente, estamos hablando de la Apple, que es una empresa que se caracteriza por eso. Entonces, sí, yo también creo recomendable esperarse un poco a comprar este dispositivo, ver qué mejoras le van a sacar en una siguiente versión, uh-huh, y pensar bien si lo utilizo, lo necesito o no, porque la Apple, pues sinceramente, lo que te vende también es el estatus.
Sí, yo creo que después deberíamos hablar de las cuestiones y la forma de hacer negocios de esa empresa, ¿no?
Sí, sería muy interesante.
Que, sí, es algo que a lo mejor mucha gente no ve y nosotros lo hemos analizado detenidamente en muchas cuestiones de sus dispositivos. Una de las características de esta empresa es que no ofrece la posibilidad de escalar sus dispositivos. Te venden versiones de lo que sea, en versión de 8, 16, 32. Te compras la de 8, te das cuenta que no te fue suficiente y a ver cómo le haces. Véndelo o vuélvete a endeudar con uno de 16, te das cuenta que no y así se va. Pero en fin, luego vamos a platicar de esta empresa, como que me llamó la atención
el tema.
Pero bueno, eso fue todo por hoy en nuestra sección de tecnología.
Y eso fue todo por hoy en nuestro programa de Kinetics. Esperemos que lo hayan disfrutado. Para las personas que nos mandaron estas recomendaciones, bueno, ojalá les haya servido lo que platicamos el día de hoy. Nosotros nos despedimos. Yo soy Becky Chan.
Yo soy Cero.
Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales. También nos pueden encontrar en nuestro blog, kineticspodcast.blogspot.mx, y un agradecimiento a todas las personas que nos están escuchando a través de www.stereotripradio.com. Nos despedimos, los vamos a dejar con algo de musiquita electrónica para terminar con algo de energía este episodio, así que hasta la próxima.
Mission complete. Kinetics.